Muy buenos días a todos. Espero que estéis teniendo un muy buen día. Bueno, hoy os vengo a hablar, os traigo una guía de todo lo que tenéis que mirar pues a la hora de comprar o decidir comprar un patinete eléctrico, si ya habéis decidido que queréis que sea vuestro medio de transporte principal, todo eso, ya sabéis. Si ya lo habéis decidido y no hay vuelta atrás, pues vamos a hablar un poco pues de qué tenéis que mirar a la hora de comprar en esto. Pero antes quiero hacer hablar un poco de la movilidad sostenible, que ya sabéis que pues como todo esto se está imponiendo en las ciudades de todo el mundo, y en Europa no es distinto. Y en la actualidad son muchos los usuarios pues, que piensan que comprar un patinete eléctrico es la mejor solución para sus necesidades de transporte. Eso es así. Para mí, yo creo que no hay ningún medio de transporte mejor para moverse por ciudad. Ya sabéis, este vehículo, vamos a llamarle vehículo, es barato, ligero, fácil de manejar y bueno, sobran razones por las que se ha convertido en una de las alternativas preferidas por la gente. Y hoy en día hay una infinidad de modelos en el mercado, por eso estoy yo aquí, para hablaros de qué patinete eléctrico elegir. Si, como os he dicho, ya os habéis decidido, os vamos a traer qué es lo que tenéis que mirar sobre los aspectos principales de un patinete eléctrico. Inicialmente, ¿qué debemos mirar? Pues mira, antes de empezar a navegar por el catálogo de modelos que tienen las tiendas, lo primero que tienes que hacer es preguntarte las siguientes preguntas, o bueno, hacerte las siguientes preguntas. ¿Para qué vas a utilizar tu patinete eléctrico? ¿Va a ser para transporte exterior, hogar, ocio? ¿Con qué frecuencia tenéis planeado usarlo? ¿En qué tipo de terreno os vais a mover? ¿Cuál es la distancia máxima que vais a recorrer con una sola carga? ¿Cuál es tu peso? ¿Si llevarás peso adicional? Si lo vas a utilizar en el exterior, ¿qué tipo de clima tiene tu ciudad? Si vas a ir al trabajo con él, ¿puedes cargarle sin ningún problema? Si habéis contestado a estas cuestiones y ya estáis listos, porque ya habéis dicho, sí, lo puedo, todas estas respuestas son positivas, pues solamente hay que tomar ahora nota de los distintos aspectos que os voy a hablar yo en este podcast o en este episodio. ¿Qué tipos de patinete eléctrico hay? Pues como sabéis, hay diferentes tipos de patinetes eléctricos adecuados pues para cada tipo de necesidad, por lo que elegir entre uno y otro pues va a depender del uso personal que le vayáis a dar. Así que vamos a ver cuáles son las variantes de los patinetes eléctricos y las principales características que tenéis. El monociclo. El monociclo eléctrico se trata de un patinete compuesto por una sola rueda con dos pedales para colocar los pies. Su gran característica, bueno, por lo que destacan, es por ser fáciles de utilizar y ofrecer una buena autonomía. Luego tenemos los tan famosos hoverboards. El hoverboard es un patinete eléctrico con dos ruedas en el que los pies se sitúan en posición horizontal, uno al lado del otro. Es muy versátil gracias a su tamaño compacto y debido a su peso ligero resulta más cómodo de transportar que otras alternativas que podríamos encontrar. Luego, pues por ejemplo, también tenemos el monopatín eléctrico, pues que se trata de un monopatín tradicional compuesto por una tabla con cuatro ruedas propulsadas por un motor eléctrico, tan fácil y sencillo como eso. Su uso requiere un poco más de práctica y, bueno, pericia que otros modelos. Y también tener valor, porque algunos corren que se las pela. Luego tenemos el Segway. Este patinete eléctrico se caracteriza por contar con unas ruedas más grandes que el resto y un manillar, de manera que resulta más cómodo para recorrer largas distancias o moverse por terrenos más accidentados. Además, también destaca su potencia, su gran potencia. Y luego ya pues tenemos el scooter eléctrico, que es la solución a la movilidad que se ha puesto de moda en las grandes ciudades en los últimos meses. El último año, diría yo. Se compone con una tabla con dos ruedas, un manillar y un motor eléctrico. Es fácil y cómodo de manejar, claro está. Así como potente. No es tan potente como el Segway, pero tiene su potencia ya. Ya sabéis, debido a su versatilidad, pues, y prestaciones y precio, pues nos vamos a centrar en ofreceros pues una guía pues bastante elaborada de compra de un scooter eléctrico, aunque muchas de las características que vamos a repasar pues también se pueden aplicar a otros tipos de patinetes eléctricos. Bueno, lo primero que debe ser un patinete eléctrico, una de sus características, la comodidad. La comodidad del patinete eléctrico pues es uno de los requisitos que le pides sí o sí. Que sea lo más cómodo posible. Si quieres evitar que, por ejemplo, los pavimentos empedrados o los terrenos rocosos hagan de tu viaje un infierno, es importante que busques un modelo equipado con una buena suspensión que se encargue pues, de amortiguar las vibraciones que se transmiten al manillar y a la plataforma. Y no solo eso, también hay patinetes pues, que se les puede acoplar un asiento o lo que sea y hacedme caso, se nota. O sea, el traqueteo al final te duerme las manos, los pies y te puede dormir hasta el culo, dependiendo de si tienes sillín o no. El tipo de neumático también influye en la comodidad del patinete. Por una parte, pues podéis encontrar modelos con neumáticos sólidos de goma, que si bien tienen la ventaja de que no se pinchan y son más resistentes al desgaste, su contra pues viene a ser que no absorben tan bien los impactos de los baches. Es decir, ese traqueteo será bastante fuerte. Pero bueno, por el contrario, pues los hay neumáticos de aire que están mejor preparados para amortiguar los baches y proporcionar un manejo pues más cómodo, pero ya sabéis, como las bicicletas, pueden pincharse. Aunque ya sabemos, y requieren un mayor mantenimiento, pero se les puede echar un líquido, como en las bicis, que bueno, se va sellando los pinchazos hasta cierto punto, claro. Además, si para ti la comodidad es muy importante, también encontrarás modelos que cuentan con sillín, ya os lo he dicho. Viene una de las cosas que mucha gente mira, y sobre todo jóvenes, que es la velocidad y su potencia. En este punto, una vez más, lo que tienes que tener en cuenta para acertar en vuestra elección es el uso que le vas a hacer al patinete, vuelvo a decir. Elegir el modelo más rápido y potente es un error si no vas a sacarle todo el partido, ya que pues, habitualmente pues, ambos factores están asociados también con un precio más elevado. Además, los motores más rápidos y potentes normalmente también consumen más energía. Y no solo eso, estos patinetes con tanta potencia están más enfocados pues, a sitios con grandes subidas con bastante ángulo de elevación. Entonces, si tu pueblo o tu ciudad es plana, es llana, no necesitáis grandes patinetes con mucha potencia. Hombre, si os queréis mover con velocidad, pues para que os hagáis una idea, solamente máximo 25 km por hora, está limitado a eso. Y además que los propios patinetes por la gran mayoría se sitúan entre los 20 y 25 y para los niños entre 10 y 15 km por hora. O sea, también es otro factor que vais a diferenciar si es para vosotros o no, no solo por el tamaño, porque hay algunos que te pueden engañar, sino en su velocidad. Los que están entre 10 y 15 km por hora pues son para niños, entre 20 y 25 pues son para adultos. El peso del patinete, importante. Bueno, las opciones de plegado y el peso soportado también son importantes. Dado que vas a tener que cargar con el patinete pues, eléctrico por todos los sitios donde vayas, aun cuando no vayas montado sobre él, el peso del dispositivo es otro de los aspectos que debéis tener en cuenta, lógicamente. Cuanto más fácil de transportar sea el vehículo, mejor. Esto no hace falta ser ingeniero para saberlo. Así que yo os recomiendo que elijáis un modelo ligero, que pese alrededor entre 10 y 15, o 15 kilos. Fijaos, como máximo. Estamos hablando de 10 o 15 kilos, que es bastante. Para que sea pues, más sencillo y cómodo llevarlo de un lado a otro. También es importante que sea plegable, ¿no? Así que si piensas llevarlo contigo a menudo, pues lo mejor es que busques una alternativa que además de ser ligera, pues también se pueda plegar. Porque como sabéis, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, los Raikou no se pueden plegar. Y son patinetes que me parece que pesan 30 y pueden llegar hasta pesar hasta 50 o 60 kilos. O sea que hay que tenerlos muy en cuenta, chicos. Si, aunque el gran vendido es el Xiaomi o sus clones, hacedme caso. Es importante que no pese mucho porque si tenéis la mala suerte que pegáis a una persona, contra más pese esto, esto es como una bala. Contra más volumen, más peso o masa ahí tenga, pues más daño vais a hacer a esa persona. En lo que al peso soportado se refiere, lo que tienes que tener en cuenta para decidirte es, por un lado, tu propio peso, lógicamente, y por otro lado, los kilos que pueda aportar la carga que pienses llevar contigo. Por lo tanto, además de tu peso, pues no olvides también contar, pues eso, con lo que llevas habitualmente, pues una mochila, un ordenador, un maletín, yo qué sé, lo que llevéis, lo tenéis que contar también, porque muchos pacientes están limitados pues a 80 kilos, a 100, bueno, suelen ir limitados a 80, a 100 y a 120, si no me equivoco, los más robustos. Entonces, pues mirad cuánto pesáis, ser sinceros con vosotros mismos y decir, bueno, tengo que comprarme este porque no puedo ser otro. Bueno, siguiente punto, la batería, el rango máximo y tiempo de carga. Otro de los factores que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un patinete eléctrico, pues es la batería, está claro. La autonomía que te proporciona y el tiempo de carga que requiere. Lo más recomendable es que busques un modelo que te ofrezca una batería de gran capacidad, lógicamente, para que te proporcione la máxima autonomía, aunque lo que tienes que tomar como referencia principalmente es la distancia que tienes previsto recorrer con una sola carga de manera habitual, porque, por ejemplo, si tu trayecto es de 10 km para ir y 10 km para volver, tienes que hacer 20 km con una carga, salvo que en tu trabajo lo puedas cargar. Entonces no te sirve de nada comprarte un patinete o gastarte mucho dinero en baterías especiales o incluso en patinetes que tengan una autonomía muy alta, de a lo mejor hasta 60 km, porque no vas a gastarlos, salvo que lo único que digas, no, mira, es que prefiero no tenerle que cargar en cada 3 días, prefiero cargarle cada 3 días y olvidarme. Bueno, pues si eres así, entonces pues sí tendrás que mirar esto, pero si no, con que cumpla con vuestro recorrido basta y sobra. Siempre dejarle un margen de un 5%, porque ya sabéis que las baterías se van desgastando y bueno, con el tiempo pues perderán bastante rendimiento. Y si sois de los que hasta que no lo tengo pegado al culo no lo cambio, pues darle ese margen. Bueno, pues dicho esto, pues el gran problema que surge cuando se estima la autonomía de la batería de un patinete, pues es que el factor depende de muchas variables, que además vamos a tratar ahora. El peso, la carga, la velocidad, el tipo de terreno, el clima, las pendientes, entre otras muchas variantes. Por este motivo, el rango máximo que se ofrece, el fabricante, no suele corresponderse con la autonomía real que te va a proporcionar el patinete, porque no es lo mismo que la prueba la hayan hecho en Castellón que la hagan aquí en Santander, donde todo es cuesta para arriba, cuesta para abajo, cuesta para arriba, cuesta para abajo, y al final pues no duran. Normalmente las baterías pues oscilan entre los 15 y los 30 kilómetros. Hay algunos que te pueden durar más, pero ya son modelos mucho más caros, no son plegables, no son ligeros, y son patinetes además que también suelen alcanzar hasta 60 km por hora, aunque la ley los obliga a limitar, pues estos son de cadena, son de motor eléctrico pero de cadena, son por ejemplo Raycool, y bueno, son una pasada pero son peligrosos. Bueno, y ahora el último dato, el tiempo de carga de la batería, otro dato que no podemos olvidar. Asegúrate de que la carga es lo suficientemente rápida como para que en caso de una emergencia pues puedas obtener la energía suficiente para un desplazamiento corto en poco tiempo. Es importante eso. Si vas a tener una emergencia, la tienes cargando, le tienes que cargar y en una hora te ha cargado nada para 3 kilómetros y tu distancia es de 5, pues la has cagado, ¿sabéis? Pues, bueno, ten eso en cuenta. Siguiente punto, los sistemas de seguridad del patinete. Bueno, la seguridad que te proporciona pues el patinete eléctrico es otro de los aspectos que también son importantes, ya que cuando vayas a buscar modelos construidos busca que estén construidos con materiales de buena calidad, un chasis resistente, unos frenos bastante buenos, y si hace falta cambiarlos, cambiadlos, que muchas veces es necesario. Luz incorporada para ver durante la noche y que te vean, y bueno, pues más otras características, pues todo lo que sume seguridad que lo tenga. Además, si vais a utilizar el vehículo a diario, pues es recomendable que contrates un seguro para patinetes, eso está claro, para que estar cubierto en cualquier caso en que se produzca un accidente. En teoría también vuestro seguro de casa debería protegeros, o el seguro ciudadano, no sé muy bien, pero sé que también hay otro seguro que realmente no necesitarías ese, pero bueno, ya sabéis cómo son las aseguradoras, que se empiezan a hacer el monger y os la lían. Luego, el precio, que sería el último punto ya de este podcast. El precio es un factor bastante importante. El precio del patinete eléctrico es otro detalle importante para hacer tu elección. Puedes encontrar pues, modelos de calidad aceptable desde 200 euros, aunque el importe de los recomendables pues, oscila entre los 400 y los 600 euros. Pues, tenéis, por ejemplo, el Xiaomi por 370 euros y otros que, bueno, que pueden valer mucho más. Marcas recomendadas: Xiaomi, Ninebot, Seat también ha sacado el suyo. Patinetes hay un montón. La cosa es que el precio va a ser algo que os limite. Ya os digo, es muy importante que a la hora de comprar un patinete eléctrico miréis todos estos puntos, los tengáis bien estudiados y no os fiéis de ningún tipo, o sea, digáis, nada, esto no es. Todos son importantes. Hacedme caso. Bueno, ahora quería hablaros un poco pues, de la legislación que hay. Para la DGT, este tipo de vehículos, pues, denominados vehículos de movilidad personal, no son catalogados como vehículos de motor y, por tanto, pues, no es necesario disponer de ningún tipo de carnet o licencia para conducirlos, ni tampoco es obligatorio pues, contratar un seguro. Así se informa de ello en la instrucción 16/V/124 sobre vehículos de movilidad personal. Por tanto, corresponde a los ayuntamientos legislar sobre ellos y redactar una normativa para su utilización en cada ciudad. Problema, hay ciudades pues, que están poniendo trabas, bastantes de trabas. Yo creo que simplemente con meter la limitación, como con las motocicletas, se acabó. Porque el problema muchas veces viene de que los chavalucos pues, cogen el patinete y claro, el patinete no vale como una moto. Pero corre bastante. Y hay patinetes que pueden correr como una moto, hasta 60 km por hora. Y bueno, ya no te digo si los trucas, porque se pueden trucar. Entonces, estamos hablando de que corren como una moto, son mucho más baratos que una moto. Y claro, encima no hay que pagar carnet, no hay que pagar seguro, no hay que pagar combustible. Entonces, pues bueno, los chavalucos pues tienen eso. Ahí es cuando viene el problema. Los chavales pues son chavales. Y entonces pues muchos de ellos pues, pueden ocasionar accidentes y demás. Con meter una limitación de que gente de menor de 18 años no los pueda usar, yo creo que los problemas que hay ahora mismo se acaban. Tal cual. Bueno, a mí, por ejemplo, una bicicleta puede correr mucho más que un patinete. Y sin embargo, pues la bicicleta se permite. ¿Por qué? Porque una bicicleta pesa mucho menos. Es que ya os digo, una bicicleta puede hacer mucho más daño que un patinete eléctrico. Por eso digo que no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Pero bueno, si yo tuviese que meter una limitación, metería esa. Bueno, lo que os decía. Una utilización que desde los consistorios se deben autorizar en las aceras, zonas peatonales, parques o paseos. Y en caso de asimilarlos a ciclos y bicicletas, será aplicable lo dispuesto por la legislación de tráfico. De todas maneras, si no existiese una reglamentación específica en nuestra ciudad, el artículo 121.4 del Reglamento General de Circulación nos indica: los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente destinadas y solo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos. Por lo tanto, podríamos desplazarnos por las aceras a paso de peatón, aunque en el artículo 121.2 nos indica. Sin embargo, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones podrá circular por el arcén, o, si este no existe o no es transitable, por la calzada. A. El que lleva algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable para los demás. ¿Me entendéis? O sea, realmente todas estas trabas que están poniendo no tienen ningún sentido. Así que, por lo tanto, bajo el amparo de esta norma, parece que podríamos desplazarnos por el arcén o por la calzada. Como podéis ver, pues por el momento, por donde podemos utilizarlos es algo que todavía pues, no está muy claro. Es que es así, es que no está claro. No están regulados. Y el problema es que cuando vienen regulaciones, al final los que utilizan bien el patinete eléctrico son los que pagan los platos rotos. Siempre digo lo mismo. A la hora de comprar uno, pues ya os digo, hay que fijarse pues, en el precio. Que cuente con certificados de seguridad. Yo os podría decir alguno. Bueno, si es de Estados Unidos, pues el UL2272, y si es Europa, pues el SGS. Como estos sellos pues, se encuentran en el propio aparato y en caso de dudar pues, de su autenticidad, podemos contactar con tanto con UL como USGS, o sea, no hay ningún problema. Ya os digo, es que no hay ningún tipo de problema con estos aparatos eléctricos, o sea, no sé, o sea, estos vehículos eléctricos realmente se les ha demonizado demasiado. Yo creo que no debería haber sido así. Yo creo que hay intereses creados para que este tipo de vehículo se demonice. Por la sencilla razón de que les pueden hacer la puñeta a los combustibles fósiles. Eso sí, las eléctricas se van a frotar las manos. Pero realmente el combustible fósil, el petróleo, se vería muy afectado. Entonces yo creo que hay muchos intereses ahí metidos, pero tampoco se puede decir muy alto porque, bueno, hay gente que te llamaría paranoico. Bueno, y ahora ya, porque no quiero cortar ya el podcast, quiero decir un par de cosas más, pues vamos a comparar pues, el patinete, por ejemplo, con el hoverboard. Pues las diferencias entre un patinete y el hoverboard son evidentes, pero no está de más aclararlo. Un patinete eléctrico cuenta además de con una rueda delantera y otra trasera con manillar. Sin embargo, en un hoverboard las ruedas se encuentran situadas en paralelo y no dispone de manillar. Bueno, ya sabemos pues, que si tienen esto, pues los patinetes son más fáciles de conducir y demás. Ya lo sabemos todo eso. Es así. Luego, es que, de verdad, yo cuando veo alguna vez en la televisión pues, alguna noticia con estos patinetes, Me da mucha rabia, porque es que se los ha demonizado, que es una barbaridad. Y ya os digo, este transporte es el futuro, quieran muchos o no. Yo, por desgracia, estoy muy a favor de ellos. Lo que pasa es que no voy a pagar los platos rotos de que se les dé la gana de imponer unos impuestos. Porque estamos gastando menos dinero que la gente que tiene coches. Pues no me parece. Si el vehículo es así, ¿yo qué culpa tengo de que se haya diseñado así? De que sea más eficiente, sea más barato, utilice otro tipo de combustible. ¿Qué culpa tengo yo? ¿O tenéis vosotros? ¿Qué culpa tengo yo de que esté permitido que pues adolescentes lleven el vehículo? ¿Qué culpa tengo yo? Es como si a un adolescente le dejas un coche y tiene accidentes. Pues es lógico, porque es joven. Es joven. ¿Y qué pasa? Pues cuando va con amigos o cuando va con la novia, pues lógicamente es muy probable que pueda tener un accidente. Por diferentes razones. Pero es muy probable. Entonces, ¿por eso tenemos la culpa a los demás conductores? No. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, pues es como lo que está pasando un poco con los videojuegos. La culpa es de los videojuegos, la culpa es de los videojuegos. No, perdona. No. Porque entonces podríamos decir que es del alcohol y de las drogas por la misma razón. No, hombre, no. No puede ser. No hay que ser así. Y lo que pasa con los patinetes es eso, que hay empresas por detrás muy poderosas porque quieren que esto desaparezca. Y nada, ya os digo, esto sería un poco la guía de compra pues, de cualquier patinete eléctrico en lo que tenéis que fijaros. Ahora bien, cómo los uséis queda de vuestra mano. Yo espero que toda la gente que escuche esto sea gente responsable, que no vaya a hacer el cabra con un patinete de estos. Pero bueno, nunca se sabe. Ya os digo, la potencia no es lo más importante a la hora de comprar un patinete. De verdad, no es lo más importante. Es más importante pues que tenga unos buenos frenos. Porque tú imagínate, tienes un patinete súper potente, pero ese patinete no hay manera de frenarlo. Pues el día que llueva ya me vas a contar tú cómo vas a circular con él. También es importante lo de la frenada regenerativa. ¿Qué es esto? La frenada regenerativa es un sistema por el cual cuando tú frenas la rueda, bueno, mejor dicho, la rueda frena sola cuando tú dejas de acelerar, y es como una especie de dinamo. Va frenando la rueda y va generando electricidad que hace que cargue la batería. Claro, este sistema es muy bueno, lo que pasa es que no es tan eficaz como un freno mecánico o incluso un freno pues de estos que es electrónico al fin y al cabo. Entonces es muy importante, yo preferiría que tuviese freno delantero o un freno ya en serio, porque a ver, el freno regenerativo como único freno no es la solución, tiene que llevar algo más. Y aunque ahora todos lo llevan la palanquita en el lado izquierdo para frenar, para accionar el freno, hay algunos que si son antiguos o un poco antiguos no lo llevan. Entonces huir de esos, porque ya os digo que el freno regenerativo no es suficiente o no frena lo suficientemente rápido como para que en una frenada de emergencia os pueda frenar. Y nada, esto sería todo sobre los patinetes eléctricos. Yo os invito y os animo a que compréis uno, porque quieran o no va a ser el futuro. Y son cómodos, son baratos. Sí, no puedes llevar a tu esposa o a tus hijos o a tu novia, no la puedes llevar en un patinete. Pues sí, es cierto, no las puedes llevar, porque sí, podéis ir dos, pero ya podéis pesar cada uno 50 kilos, porque si no, lo vais a doblar. Entonces, os invito a que os animéis. Y nada, de verdad, con esto, aparte de ayudar al medio ambiente, es que vosotros mismos vais a ver que el mantenimiento de estos patinetes tampoco es tanto. Y aparte, hay muchos reemplazos. Y lo mejor de todo, bueno, lo mejor de todo a medias. Si a vosotros se os rompe la rueda con el motor, tenéis múltiples soluciones que vosotros podéis hacer. Una de dos, si sois muy aventureros, podéis meterle mano al motor a ver si tiene solución. Si sois muy manitas. Segunda, podéis mirar en AliExpress, en Amazon, donde sea, un reemplazo de la rueda completa. Y cuando os llegue a casa, saquéis la rueda, metéis la rueda y lo habéis hecho vosotros. Y os ha costado el componente. Y con las ruedas, igual, las podéis cambiar vosotros. Hombre, las ruedas que son de goma esas son más puñeteras de cambiar, pero una goma de aire, como pueden ser las del Xiaomi, de verdad que no tienen ningún misterio y son relativamente cómodas y fáciles de cambiar. Yo de verdad estoy deseando tener uno, por desgracia no puedo tener, no, la economía que tengo no me lo permite, pero de verdad que me encantaría tener uno y poder disfrutar de él como Dios manda. Pero la economía es la que es y cuando no se puede, pues no se puede. ¿Llegarán tiempos mejores? Eso espero. Y ya os digo. Pero no os preocupéis, que si algún día le tengo en el canal, os daré mi opinión. Y bueno, y por aquí también, cuando volvamos a hablar de algún tema relacionado con patinetes. Porque ya os digo, es un tema que pienso hablar tanto con Epic como con algún amigo que tenga por ahí. Lo que pasa es que esto lo quería tratar yo solo, tranquilo, y de verdad quería mi opinión, porque hay gente, yo hablo a veces con la gente, no, porque el coche tienes calefacción, tienes un techo, tienes no sé qué, tienes no sé cuál. Es cierto, son ventajas del coche. Ventajas del patinete: no pagas sola, llegas al trabajo, calculas el tiempo que tardas y llegas al trabajo y no tienes que buscar sitio, no tienes que tener miedo a que te le puedan hacer algo, a un accidente, a que te le golpeen. Aunque un accidente puedes tener, lógicamente, con el patinete, pero más complicado, no corren tanto, no hay tanta gente. Entonces, al final, le puedes meter en tu trabajo. Y si fuese España, fuese un país donde se actualiza rápido con estas cosas como Japón o otros países, en todas las calles ya habría algún sistema de poder tener el patinete enganchado sin miedo a que te le roben. Pero España es así. Así que nada, me despido de vosotros. Este es un episodio bastante rápido, media oruca. Yo creo que, bueno, para solo hablar yo es más que suficiente. Os he dado la guía para lo que tenéis que mirar para comprar un patinete y yo creo que con eso debería ser más que suficiente. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que continuéis escuchándonos y espero también que sigáis apoyando tanto mis redes sociales, como el podcast, como mi página web, como el canal de YouTube, como el canal de Twitch. Espero que lo sigáis apoyando. Y nada, me gusta mucho hacer este tipo de episodios y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.